Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los aguacateros, como dice Abel, y que me gusta mucho el nombre, por cierto. Y sobre todo, dar la bienvenida y el agradecimiento a los que os habéis unido hoy o recientemente. Y nada, pues como habíamos planteado, hoy queríamos hablar del tema de asistentes de voz, todo lo que tiene que ver, que yo creo que es un tema muy interesante y que tiene mucha miga, da mucho de sí. Entonces, bueno, pues esto es una charla abierta. Si queréis, empiezo yo un poco soltando mi rollo, que sí que tengo como unas ideas básicas en mi cabeza, ¿no? Y si os parece, pues luego sobre eso vamos desarrollando, me vais contando vosotros o lo que queráis, ¿no? Yo quería empezar diciendo que personalmente he sido bastante reacio a utilizar el tema de asistentes de voz. Mira, está Manel diciendo que está ocupado ahora. Bueno, siempre he sido un poco reacio al tema de los asistentes de voz, de Google Assistant y Alexa. ¿Por qué? Por un tema de privacidad, ¿no? Al final, este rollo de que no sabes si te están escuchando, cuando no quieres, para qué utilizan esa información. Pues bueno, a mí siempre me había tirado un poco para atrás. De hecho, ya que lo estoy contando, os voy a contar una cosa muy curiosa y es que hace 3 años o así estaba trabajando y estaba, pues nada, hablando con mi compañero que estaba sentado al lado. Y bueno, no sé, de un tema así como muy aleatorio, ¿no? Estábamos comentando algo pues como de un amigo que había estudiado un curso de piloto de aviones. Bueno, en fin, comentamos un poco el tema. Y a los 10 minutos le llamaron de una empresa ofreciéndole un curso de piloto de avión, algo que no es para nada relacionado ni con nuestra formación, ni con nuestro trabajo, ni nada de nada. Entonces, como que nos quedamos muy impresionados con que hubiera pasado eso. Pero bueno, en fin, anécdotas aparte, sí es verdad que en un inicio eso me tiraba para atrás, pero bueno, más adelante también como que he visto que los metadatos, que no sé si sabéis un poco lo que es, pero al final es toda esa información que damos, aunque no queramos, pues ya es muy, muy extensa. Entonces, al final, con el tema de aguacate y tal, me he empezado a meter, sobre todo con Google Assistant. Y bueno, ahora que, como estáis viendo, la hemos liado bastante con los relojes CEP, pues me imagino que en breve voy a empezar también con Alexa para hacer integraciones y ver un poco cómo funciona, porque la verdad que hasta ahora no lo he probado. Entonces, bueno, sí que recientemente he estado trasteando Google Assistant. Una cosa que también no sé si os parece curiosa o no, o coincidís. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un altavoz, por así decirlo, como se vende, ¿no? Un Alexa propiamente dicho o un Google Nest, creo que se llaman. Y la verdad es que me resulta curioso también porque como que siempre he podido utilizarlos con el móvil, con el reloj, con el Chromecast, con teléfonos viejos. Entonces, como que nunca he visto la necesidad. Así que bueno, yo creo que ya con eso he lanzado ahí bastantes melones, tengo alguno más, pero bueno, ahí os dejo eso para que vayáis contando. No sé si alguien quiere empezar. Venga, a ver.
Sabía yo que a lo mejor me iba a tocar, ¿eh? Yo, bueno, por lo que has comentado, sí puedo contar que es verdad que siempre lo de los altavoces te da un poco como de reparo, ¿no? De lo que te puedan escuchar y demás. Pero la verdad es que si quieres evitar eso, no tener altavoces o no comprar altavoces sería solo una pequeña gota en el océano. Quiero decir, tenemos nuestros móviles casi 24 horas encima escuchándonos. Y si no, el móvil de al lado. Pero bueno, que sí sería algo más, ¿no? Y algo que sí que está bien de tener en cuenta y que tampoco mola, pero bueno, como se suele decir, las cosas que son gratis no son gratis, ¿no? Eres tú el propio producto. Y bueno, aunque tampoco me haga mucha gracia, yo la verdad es que quizás mi primera entrada en este mundillo fue precisamente por eso, porque un colega me regaló una vez por mi cumple un altavoz de estos que me dijo, esto te va a molar. Y esto fue hace un montón de años. Es verdad que me moló, es verdad que hice cuatro tonterías, pero claro, tampoco se podía hacer prácticamente nada, ¿no? Esas cuatro tonterías de cuéntame un chiste o dime qué tiempo va a hacer mañana, ¿no? Poco más. Luego, recientemente, sí que he empezado a hacer más cosas y al intentar hacerlo con estos entornos, pues ves las limitaciones que hay, aparte de depender de terceros y demás, y bueno, por eso acabas aquí. Yo sobre el tema que está hoy previsto, ¿no? Que es el tema de la voz en Home Assistant, pero entiendo que el propio, ¿no? O el que están sacando últimamente, pues tampoco puedo decir. Como os decía antes en el chat, llevo apenas un mes instalando o desarrollando la parte de mi propio Home Assistant y tampoco conozco mucho. Pero bueno, sí que una cosa más, por desgracia o por suerte, no lo sé, que me interesa y que quiero aprender.
Ahora bueno, gracias. Ahora cuando vais contando un poco cómo lo veis vosotros, que me interesa mucho, os cuento también sobre el tema de Assist, que llevo como una entrada medio escribir desde diciembre y tengo aquí un atome eco, he hecho algunas pruebas. Bueno, de momento tengo mi opinión, pero ya te digo, si queréis, más adelante pasamos a ese tema. Venga, ¿quién se anima a seguir? Ponce. O Juanjo.
Vale. Pasamos a
Vale,
segunda,
pues.
apoyo.
Vale, como queráis, yo tengo poco aquí que añadir, ya que me peleo mucho con la Alexa, que es lo que tengo en casa. Y anteriormente la tenía configurada sin filtrar siquiera, hasta que esto no me dijo que podía filtrar cada entidad con un YAN, con una configuración en YAN, que es lo que he hecho últimamente. Y ahora la verdad que me va muy, muy bien. No tengo ningún tipo de problema, ni en casa me regañan porque no funciona. O porque me la cargo. Porque al final lo que tú hagas, pues, y quien tengas en casa está utilizándolo, pues te obliga un poco a tenerlo habilitado y en funcionamiento. Yo es lo que uso más. Tengo dos. Y sí que es verdad que me gustaría hacer el tutorial de, pues tengo un Chromecast y vi que con un monitor que comentó Tito podía, y una controladora, usarlo como un Echo Show o algo así, más o menos. Y voy a aprovechar eso. Pero vamos, estoy aquí por eso, para por lo menos empaparme un poquito más, si se puede hacer alguna cosilla más o si se puede poner un timbre wifi que te avise por la Alexa, esas cosillas me interesarían.
Hago un pequeño apunte antes de que se lance Juanjo, que le veo con ganas. Sobre lo que comentas, Monse, bueno, ya me contarás cuando empiece con Alexa qué es eso de ya, porque no tengo ni idea, como no me he metido todavía en el mundillo, no tengo ni idea, pero bueno, lo investigaremos pronto. Y sobre lo que dices del Google Echo, la verdad es que a mí me ha parecido una cosa interesante. Estoy haciendo el vídeo de cómo hacerlo y cómo configurarlo y tal. Y lo que pasa que, bueno, pues sinceramente entre escribir, entrar, programar la aplicación de C y tal, todavía no he conseguido sacarlo. Pero bueno, anécdota también, me cargué la otra pantalla que tenía, así que si alguien, os pondré por aquí en el grupo de Patreon, os pondré el modelo de controladora que tengo y como ya me sobra, porque no me cargué la pantalla, si diera la casualidad que alguno tenéis una pantalla de ese tipo, pues oye, os la regalo, ya os diré cuál es. Y la idea también es precisamente lo que tú comentas, Monse, pues quiero hacer alguna entrada de pop-ups que abran. ¿Me oís?
Sí, te
Sí.
oímos, te oímos.
Sí,
Vale,
perfectamente.
vale, que veo que Manuel no escucha, te contesto. Entonces, bueno, lo que comenta Monse, sí que me parece una idea muy interesante, porque además yo lo tengo puesto aquí en el estudio, muy cerca de la pantalla del ordenador, entonces suelo estar con cascos y escuchando música, y hay veces pues que a lo mejor llaman al timbre y no me entero. Entonces, pues tengo como proyectillos ahí de que se abra un pop-up con una cámara de vídeo portero, cosas con luces, etcétera. Entonces, bueno, nos meteremos ahí. Venga, Juanjo, dale caña.
Entonces, creo que soy el avanzado de peleas. Yo os explico. Yo empecé hace mucho tiempo, Nada, probé un Alexa de estos, al mes lo quité, después de ver lo que sabía de mí y lo que me grababa en las conversaciones, etc, etc. Me cambié a Google y empecé a montar la casa con Google. Y en sí tenía la casa montada con Google, lógicamente con cuidado, hasta que me di cuenta de empezar a integrar tantas cosas que abrí y cerrar las presiones con la voz y me da miedo hasta que el vecino dijera abrir presiones y entrar en mi casa. Y a partir de ahí empecé a chafarear también un poco de... A mí lo que más de todo este tema me intriga es el tema de la seguridad y de las redes. Intento estar, pero aún así, bueno, más que nada porque trabajo también el tema y es bastante fácil el tema. Y entonces fue cuando empecé a montar el Home Assistant y ahora cada vez le quito más poder a todos los altavoces. Pensar que yo hace 2 años le regalé a cada niño un altavoz para cada habitación para no tener que decir a cenar y así me evitaba el paso. Pero aparte de esto, pues empecé a meter calefacciones, luces y ahora lo que tengo es la API de Home Assistant ya programada y con Google y solo publico lo que a mí me interesa. Me explico, tengo una persiana que abra la puerta de abajo, esa no va con voz. Sin embargo, la del dormitorio que está en la planta arriba, esa sí que va con voz. Y lo activo todo y desactivo todo con esto. Pero claro, aquí entramos en el tema de certificados digitales, seguridad, etc. Por ejemplo, lo último que he estado probando hace 2 días es que en el momento que tú te vas a... Yo lo tengo con crucer. En el momento que tú empiezas a cerrar un poquito con capa 7, decir, oye, solo quiero desde España o solo desde las IPs de Google, te das cuenta que muchas cosas dejan de funcionar. Eso significa que, imaginaros esas cosas, lo que están oyendo de nosotros o viendo de nosotros. Y bueno, es curioso. Pero bueno, yo sí que lo tengo todo integrado con Home Assistant. En sí, hace poco me cargué el certificado de seguridad, por lo cual no me iba a Home Assistant y ahora me funciona todo correctamente. Así que tengo ya unos meses de trabajo en este tema.
Me parece súper interesante lo que acaba de decir. Para los que no lo sepáis, Juanjo es ingeniero de seguridad de redes, ¿puede ser, no?
Sí, bueno, trabajo de todo un poco.
Más o menos, bueno, pero por lo que le habéis escuchado, tiene conocimiento sobre el tema y a mí me parece muy interesante. Claro, al final hablo desde el desconocimiento y la curiosidad, Pero claro, Google está en Estados Unidos y bueno, yo también por el trabajo que hacía antes conozco un poco la normativa americana y bueno, a raíz del 11S pues salió una normativa, la USA Patriot Act, que les daba, digamos, potestad para... bueno, en defensa, en teoría, en defensa del país, pues eso se llama la ley patriota, y en previsión, en prevención de que hubiera más ataques y tal, o bueno, al menos esa fue un poco la excusa, pues le daba bastantes poderes al Estado, a Estados Unidos, al gobierno, y de hecho, bueno, a raíz de eso fue cuando salieron todo el tema de las escuchas de la NSA, Snowden, no sé si a alguno le suena este tema y lo conoce. Pero bueno, en fin, sin entrar más en detalle, la verdad es que me interesa bastante tu perspectiva y entonces entiendo que por el momento la estrategia que estás siguiendo es, bueno, elegir bien las entidades que expones, ¿no?, a Google Assistant y por otro lado ya aprovecho, entiendo que con esa filosofía eres una de las personas interesadas en que Assist, el de Home Assistant, llega a funcionar correctamente, ¿no?
Correcto, sí, en sí, a mí me funciona correctamente. A mí, yo me he ido a Home Assistant.
Bueno, perdón, más que correcto. Bueno, vale, disculpa.
Bueno, sí. Digamos que puedo encender y apagar las luces o la calefacción con la voz, las que me interesan. Vale, pero sí que tengo que ir a Home Assistant porque al final acabé teniendo la aplicación de Google Home, en mi caso, cuando empecé hace un par de años con Google. Ahora llevo 5 o 6 meses con Home Assistant. Pero luego acaba teniendo la aplicación de las placas solares, la aplicación de la videoprecera, la aplicación de las cámaras. Y he llegado al punto que cuando empiezas a chafardear un poquito, yo tengo un sistema de DAHUA con un grabador propio en la cinta. Cuando empiezas a chafardear, te das cuenta que va con peer-to-peer y las cámaras las tienes en China y no sabes quién está mirando. Pues lo mismo pasa con Google, ¿no? El momento en que empiezas a mirar, yo ahora lo tengo totalmente cerrado. En sí, si quito el router de casa, me funcionaría casi todas las cosas, ¿vale? Que es la idea que yo tengo. que aunque no tenga internet en mi casa funcione, vayan las luces, vayan las puertas o vaya el videoportero. Y yo sí que tengo lo que pedía, creo que ha sido Monse, yo tengo picado que cuando pican en la puerta, automáticamente los altavoces como el del salón y del comedor me hacen el ding-dong de que están picando en la puerta y puedo abrir la puerta desde cualquier sitio. Todavía no tengo alguna cosa enterada, pero sí que estoy trabajando. Pero sí, sobre todo, soy yo quien decide qué publico o qué no publico. ¿Vale? Entonces, eso creo que es importante.
Mira, me interesaría que, por ejemplo, Monse, que ha dicho que utiliza Alexa, porque yo de momento solo he probado Google, no sé si, bueno, creo que sí has comentado el tema de filtrar. Me imagino que también te permite seleccionar las entidades que expones, ¿no? Pero la verdad que no lo sé. No sé si la hemos pillado ocupada. Tenemos pendiente a Miguel Ángel y a Diego que nos cuenten a ver cómo andan ellos en este mundillo.
Perdón, pero es que ando liado con unas cosas que comprar nuevas, pero os estaba escuchando. Nada, yo simplemente tengo Alexa, pero porque la tengo a través de los altavoces de Sonos. Y nada, controlo cuatro cosillas realmente, las persianas y cuatro cosas. De hecho, ahora mismo la tengo solo directamente a través de la aplicación de Smart Life. O sea, no la tengo todavía ni pasada por Home Assistant, que lo tengo que pasar directamente. Que no he tenido tiempo y de momento, como es cómoda así, me ha funcionado bien, lo sigo teniendo así. ¿Protocolos de seguridad? Pues indudablemente no cumplo ninguno. Pero bueno, es lo que tengo. En casa es lo que tiene, pero bueno, y nada, sí que necesito ahora. Estuve mirando ahí, creo que fue Torcín el que le he visto una opción nueva que tiene para pasarlo a través del hub de Philips Hue. Y creo que se puede hacer metiéndolo las entidades nuevas y todo eso, haciéndolo. Pero la verdad, que no he tenido tiempo para ponerlo, o sea, no he tenido tiempo.
Mira, yo creo que la verdad que cuando próximamente, cuando me llegue el reloj de Amazfit y empiece con ese tema, creo que aprovecharé también para darle importancia al tema de la seguridad y la privacidad con los altavoces, no tanto de la parte que quizás no depende de nosotros en cuanto a las empresas de Google y de Amazon, pero oye, pues al menos sí en temas de seguridad, que por cierto, aprovecho, independientemente de cómo tengáis vosotros configurado el acceso externo, los puertos, si tenéis DNS, Cloudflare o la que sea, en la entrada que publique de cómo acceder desde el exterior, hay una última parte que es de consejos de seguridad, que ya os digo, es aplicable a cualquier método que estéis utilizando, pero por ejemplo hay una opción que no sé si conocéis que sirve para que si una IP intenta acceder repetidas veces a vuestra instancia, pues la banea e impide que entre. Esto, por ejemplo, hay muchos bots que al final muchas veces pensamos, bueno, ¿quién va a entrar en mi casa? ¿Quién me quiere a mí hackear si yo soy Tito y no le importa a nadie o no estoy aquí guardando ningún secreto? Pero realmente no es así como funciona, ¿no? Al final hay robots que están barriendo y ya te digo, está aquí Juanjo que seguro sabe mucho más de esto que yo. Pero bueno, lo que tengo entendido es que hay robots que están permanentemente barriendo la red, buscando vulnerabilidades y digamos que es un barrido automático, por así decirlo, indiscriminado. Y en el momento que encuentran una vulnerabilidad es cuando ahí pues ya la atacan, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, hostia, pues quizás Tito no es importante, pero a lo mejor Tito lo tenía descubierto y entonces entran en mi instancia, entran en mi servidor y a raíz de ahí pues ya entran en mi email y me sacan la tarjeta de crédito, lo que sea. Ya os digo que yo sí que trabajaba con temas de fraude y temas de estos y pues, ¿qué os voy a decir? Es a la orden del día. Entonces,
sí, perdona, aprovechando y luego os diré una herramienta que os he dicho para allá. Aprovechando la pregunta que tú estás diciendo de banear, yo tengo una duda que llevo varios días y todavía no he encontrado nadie que me conteste, porque todavía no acabo de verlo bien claro. Cuando tú pones las IPs de baneo en el archivo de configuración ya, Cuando tienes un Docker, ¿vale? Yo he leído por ahí, hay gente que pone en el source proxy el 172.30.33, que es el Docker, y gente que pone el 192.168, y gente que pone el 100. No, al final, no acabo de ver claro el tema de baneo desde fuera. ¿Me explico? No sé si me he explicado.
Desde acabo fuera,
sí, acabo de ver ahora mismo un vídeo de Chapo Digital, justamente, que hablaba de. Porque estaba mirando el tema justamente de baneos. Y él ponía en el configuration, tú, en el configuration YAM, ¿cuál tienes? La IP interna de tu máquina, ¿no? Del servidor.
Pues mira, si te soy sincero, ahora mismo tendría que mirarlo, porque lo hice en verano y ni me acuerdo.
Pues tú cuando baneas, y eso lo puedes probar, si tú haces una, si por ejemplo, baneas la 192.168.1 o la red que tú tengas y te equivocas de tres veces, te la baneas. Es normal.
Sí, vale, correcto, sí. Vale.
Esa es normal. Pues acabo de ver un vídeo que pone la 172.30.33, que es el Docker.
¿Vale?
Entonces, claro.
Vale, ya te entiendo.
¿Me entiendes? Entonces, yo no tengo claro, cuando tú haces el Cloudflare, cuál de las dos tienes que preparar. En sí, a mí me sale una tercera que todavía no la he encontrado, que el otro día estuve hablando, creo que con Oscar, y no sé, supongo que sea del IPv que no acabo de ver. O sea, yo puedo entrar en mi IP por la interna y por la 172, o sea, por dos sitios, por dos IPs. Bueno, pero ya lo busco. Pero sigo en la duda de esta. Hay una herramienta muy buena que, si no la conocéis, se llama sonar.io, para el que no la conozca. Y ahí podéis
Sonar.
Sodan, SHODAN.io. Os la recomiendo que chafaréis. Y esta herramienta, si os lo dais y demás, ponéis vuestro nombre de dominio, vais a flipar de lo que veis. Porque os va a decir casi hasta la dirección de la calle donde vivís. Entonces, esta herramienta es la que utilizan, bueno, se utiliza para varias cosas, entre ellos para monitorizar y para chafarear pues los puertos que tienes abierto hacia una web, etc. etc. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿eh? Hay varias de estas.
O sea, lo que quieres decir es que cualquier persona que tenga tu IP, bueno, me ha parecido entender que funciona.
O sea, tú, al final tú haces un Cloudflare, pones aguacate.home.com, por decir algo. Uh-huh. Eso tiene una traducción, una IP. Y eso ya me da mucha información. Solo con eso ya puedes empezar a escanear lo que tú decías, puertas o bots, contra ese nombre, vamos.
Por cierto, aprovecho para decir que evidentemente desde que empecé con Aguacate y pruebo prácticamente todo lo que cae en mis manos, abrí entre comillas Home Assistant, en mi caso mi operadora no me deja abrir puertos, entonces tampoco tenía mucho más remedio y por eso llegué a la solución de los túneles y tal. Pero yo estuve mucho tiempo, pues te diré, un año, estuve funcionando con Home Assistant en local. Evidentemente tenía funcionalidades limitadas, pero yo siempre, cuando alguien me pregunta, y de mi humilde opinión, yo siempre digo, oye, si tú lo que usas son luces, enchufes y tres cortinas, ¿realmente necesitas abrirlo al exterior? Pero bueno, no sé si quizás nos estamos yendo un poco del tema, a lo mejor.
Eso es lo que yo empezaba a decir al principio. O sea, yo el otro día tuve un problema, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero yo la ventaja que tenía es que poniéndome la puerta de casa controlaba mi casa. Es lo que digo, que a mí, por ejemplo, me interesa mucho más eso que tenerlo hacia el exterior. El exterior, lógicamente, me interesa porque además aprovecho para ver otras cosas y aprender justamente pues cómo puedes abrirlo, cómo puedes cerrarlo, cómo puedes utilizarlo. En mí realmente lo que más me preocupa es que funcione en casa. Si yo puedo subir la persona o la luz, no se mata publicarlo al exterior.
Vale. Antes de que sigamos, porque como esto es tan interesante, nos vamos liando y nos dejamos hueco. Me interesa Miguel Ángel, que creo que todavía no nos has contado cómo vas con el tema.
Hola, buenas noches. ¿Me escucháis?
Perfectamente.
Vale. Bueno, yo lo que veo que aquí sois todos muy técnicos. Veo que hay ahí un montón de madera con nick informático, ¿vale? Yo solo soy de formación en electricidad y, bueno, no me dedico ahora, pero sí que me he dedicado muchos años al tema de la electricidad, o sea, que es, que puedo decir que soy electricista. Entonces, claro, el tema de IPs controlo muy poquito, ¿vale? Muy, 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 muy poquito. Yo llevo con Home Assistant desde Navidades. Entonces, bueno, no tengo. Yo tengo el Home Assistant porque me compré el charrito este, el Green, ¿vale? Y bueno, pues como el Green te lo facilita todo, simplemente pues he ido ahí un poco siguiendo algunos tutoriales que he visto por ahí, haciendo las cosas un poco a mi modo. Y bueno, pues ahora tengo ya bastantes cosillas conectadas en la casa. Creo que ahora mismo, pues, lo tengo aquí delante, tendré como 25 o 30 dispositivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a ir cacharreando un poco como vosotros decís, pero bueno, ya te digo, sin llegar al tema tan técnico de configuraciones y demás. Simplemente ahora mismo lo que estoy haciendo, que estoy entrando en lo de las IPs, sí que estoy entrando, ya que tengo varios dispositivos, bastantes, pues sí que les marco IP fija a cada uno de los dispositivos, ¿vale? Y en eso sí que estoy cuidando un poco, pero vamos, ya fuera del tema de configuraciones y de lo que estáis hablando de seguridad, me voy ya al otro extremo.
Bueno, pero yo creo que es muy interesante. Bueno, para empezar, ahora me contarás, porque me quiere sonar que cuando compras el Home Assistant Green, creo que durante unos meses o algo así, viene incluida la suscripción a Nabucasa, me parece, ¿no?
No. Yo sí que la pagué desde el principio porque sí que me interesaba tener, por ejemplo, el tema de las cámaras y de la alarma, ¿vale? Es decir, yo tenía una alarma de una compañía y tenía un sistema de grabación de seguridad con 5 cámaras y sí que me interesaba, vamos, ya te digo, yo me metí a Home Assistant por eso, por tenerlo todo centralizado en una sola plataforma y no tener que estar, bueno, pues accediendo a la IP, a la aplicación de las cámaras, accediendo a la aplicación de la cámara de la alarma, y sí que lo quería tener pues todo centralizado. Y de momento, con alarmo y con el grabador que tengo, sí que lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, sí, desde el primer momento me saqué la suscripción de Nabucasa, que son 7 euros, 7 o 7,5 euros, y la verdad es que contento, ¿vale? Yo te digo, la mayoría de los mortales es que no entramos en el mundo de lo que estáis diciendo, de la seguridad, pues claro, a ver, ya te digo, lo que ha dicho un compañero, que, joder, y si es que si te preocupas por eso, en cada casa hay 4 o 5 móviles que están todo el día, porque yo sepa, no sé, yo el mío, por ejemplo, lo pongo en silencio, pero el de mi hijo y el de mi mujer no lo ponen en silencio por la noche. O sea, te quiero decir que a fin de cuentas, si empiezas a pensar así, joder, dices, madre mía, si es que no estoy seguro ni tranquilo en ningún sitio, ¿sabes?
No, a ver, está claro que al final ya a estas alturas en el mundo que vivimos que hay micros hasta en las cafeteras, pero bueno, a ver, yo creo que está bien tener información y bueno, luego cada uno pues que le dé la importancia a la información que considere, ¿no? O que ponga las barreras que quiera, pero bueno, al menos que nos suene. Yo creo que está bien que a todo el mundo le empiece a sonar pues que existen ciertas cosas, que hay robots barriendo la red y bueno, pues ya está. Luego a partir de ahí cada uno que haga lo que considere. Yo ya os digo que sí que esto es experiencia real. Yo he estado 10 años trabajando en el sector financiero, trabajaba en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Me relacionaba mucho con el departamento de fraude y tal. Y, o sea, yo lo que os digo es que es increíble el volumen de fraude que hay. Y yo, por ejemplo, a mí ahora cuando, yo qué sé, mi suegro o quien sea me dice, bueno, no, es que a ver si va a entrar alguien en tu casa, no sé qué, pero bueno, a la antigua usanza, ¿no? Físicamente, que puedan forzar una puerta o tal. Y yo digo, pero si es que personalmente yo, por ejemplo, en mi casa no tengo apenas nada de valor y a día de hoy yo creo que un allanamiento de morada, los riesgos que tiene y todo esto, es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil entrar en tu red y clonarte la tarjeta o entrar en tus datos bancarios o lo que sea. Pero bueno, que me vuelvo a ir del tema, que me flipo y me vuelvo a ir del tema. Ha entrado Óscar, ha entrado Miquel. Entonces, si alguno quiere contar un poquillo también qué opina.
Muy buenas, ¿me oís bien?
Muy bien. Sí, sí.
Vale, no sé de qué estáis hablando, dadme un apunte.
Estamos un
de todo.
A ver, la verdad que nos hemos desviado un poco con el tema de seguridad, porque hemos empezado hablando de los asistentes de voz y se nos ha ido un poco al tema de la seguridad. Pero bueno, vamos a aprovechar para volver a centrar el tiro, aunque luego comentemos temas de seguridad, pero mejor arranca con el tema de asistente de voz, si utilizas alguno, en qué dispositivo y etcétera.
A ver, tengo 4 Alexas, un Fire TV, o sea, y un Google TV, un Google Car de estos, el Google Home, o sea, así que, pero en verdad, a ver, yo es un poco el concepto que yo tengo, ¿vale? No digo que sea la Biblia, pero sí que el concepto un poco que yo tengo de la domótica, de las automatizaciones, es eso, que sean automáticas, no hablarle e ir diciendo voces a un cacharro. Que yo la verdad, no los uso para eso, los uso para que me digan ellos a mi cosa, porque la mayoría de las veces está tanto el Siri como el Google Home, como la Alexa o como su Dios es Cristo. No te entienden, o está desconectado, o, no te, o te sale de ahí por otro lado. Entonces, yo más el uso que más les doy es para que me den información, sensores. Que la temperatura que hay, no sé qué, si se ha encendido, si apago, si más que tengo 2 o 3 cosas de hablarles, pero poco más, no me gusta porque tienes que hablar muy claro. Si yo tengo en mi edificio, por ejemplo, somos 2 vecinos. Y bueno, no sé si oréis, tiene un perro que está, o sea, que no es un perro, es un ser afónico, o sea, está todo el día ladrando. Entonces, cuando yo hablo a la muchacha, pues si me pilla que está el perro ladrando, pues ya la muchacha me entiende lo que la da la gana. Entonces, he decidido también un poco que utilizarlos para que me den información, que me digan cosas. El movimiento que está haciendo Home Assistant sobre el año de la voz y todo eso, está bien que tengas una salida y una cosa, pero no lo veo yo a mi manera de entender la el sistema de domótica, eso no lo veo como de ir por ahí por la casa hablando a un altavoz, a una muchacha que te entienda, que no te entienda, que si yo porque vivo solo, pero si luego hay varias personas, a unos entienden, a otros no. Entonces, soy más de que, bueno, esté en la casa y vayan ocurriendo cosas en función de eventos, de la hora, de la noche, del día o de tal. Me gusta más ese tipo de domótica, digamos, que no lo de los altavoces, pues también para que, bueno, pues para que nos informen de cosas, pero yo no lo veo mucho más allá de eso.
Y con esto. Me encanta que la llame la muchacha. Me ha hecho mucha gracia. Coincido totalmente contigo en lo de que a mí lo que me gusta es que sea automático, o sea, no es que yo no quiero ni decírselo ni que tocar un botón, o sea, a mí lo que me gusta es que pasen las cosas y yo no tengo casi que ni me dé cuenta. Que si hace frío, pues se enciende la calefacción, pero yo no he llegado a pasar frío. Algo así, ¿no? Entonces, coincido totalmente contigo. Es verdad que sí que he encontrado ciertas utilidades, pues qué sé yo, estás en la cocina y estás cocinando, fregando los platos y dices, hostias, tengo que comprar detergente, lavavajillas, ¿no? Y dices, Alexa, apunta a la lista jabón, que se nos acaba. Porque en ese momento... pues estás ocupado, ¿no? No puedes hacer otra opción ni quizás estás algo automatizado. Pero bueno, ¿quién nos queda? Nos queda Miquel, ¿no?
Sí, muy buenas a todos. Que he entrado tarde, perdonad. Que, bueno, pues, mi opinión, no he empezado mucho. Bueno, me di de alta en el Nabucasa, yo creo que hace la semana pasada, pero la verdad es que no, ni lo he configurado. Yo tengo un altavoz de Alexa, un Echo Dot. Y la verdad, bueno, ahí sí que os llevo un poco la contraria porque a mí la verdad que sí me gusta. Hay veces que tengo que subir un poquito más la calefacción por ese tema de niños, no sé qué. Pues oye, sube la calefacción no sé cuántos grados. O lo que dices tú, lo de la lista me parece bastante útil. También para el tema multimedia sí lo uso bastante. Oye, pon la lista de no sé qué en Spotify y en tal altavoz. Entonces, A mí sí me gusta interactuar. Y ya aparte del uso, que sí que me ha interesado, a ver qué usos tenéis vosotros, que pueda yo, que no haya caído y que pueda copiarlo, así claramente. También me mola el rollo ese de la película de Odisea en el espacio, que está la casa inteligente, ¿no? Que me dé, pero bueno, a mí sí me gusta el rollo. De hecho, estoy deseando que en algún momento se incorpore o integren o desarrollen algo estilo ChatGPT para que puedas tener una conversación de algo con, pues eso, una inteligencia y que cualquier duda la pueda preguntar directamente por voz y no tener que escribir.
Mira, me parece interesante lo que acabas de decir. El otro, supongo que lo dices por eso. El otro día vi un vídeo que yo no lo he llegado a usar, pero me parece un tema interesante para probar, que ya hay como una aplicación de ChatGPT que la puedes poner, que la incluso la puedes configurar en tu móvil como asistente predefinido, ¿no? Esto de que le das al botón y te contesta y que realmente es modo conversacional. Y vamos, era una conversación fluida. Entonces me parece guay. También hay otra cosa que tengo ganas de probar, y esto es un poco relacionado con lo que decía Montse, y bueno, con lo que acabas de decir tú también de la inteligencia artificial, y es que ya he visto que hay algunas combinaciones de estas cosas, por ejemplo, que tú tengas el que yo llamo el Google Echo Show, ¿no? Que al final es una pantalla, pero puede ser cualquier otra. Y llaman a tu puerta, y si tienes alguna cámara habilitada, pues ahora mismo no sé con qué integración es, pero bueno, sé que ya se puede hacer, que con inteligencia artificial analiza la imagen y te dice, ha llamado un señor vestido de repartidor, o yo qué sé, ¿no? Entonces, estas son cosas que ya se pueden hacer y que al final creo que le aporta esa inteligencia. Aprovecharé para todo esto meterlo en las entradas que quiero hacer, que también era un poco el objetivo de esta charla, sacar ideas de todo lo que os interesa en cuanto a asistente de voz y enfocar un poco ahí las entradas futuras. Me parece que nos queda Manel, que no sé si está ligado, si quiere y puede hablar. Bueno, mientras aprovecho para recoger lo que ha dicho Miquel, que a mí eso también reconozco que soy un poco friki con lo que ha dicho de, bueno, como recrear un asistente, por así decirlo. Yo no sé si alguno, a mí me soy un poco friki del rollo Marvel y todo esto, y yo tengo ganas de montarme Jarvis, ¿no? Pero un Jarvis completo, no solo. Entonces, con esto quería enlazarlo, ya por fin, que creo que a todos nos interesa, lo conozcamos más o lo conozcamos menos, pero el tema de Assist, el asistente que está desarrollando Home Assistant a Ucasa, bueno, como os he dicho antes, yo lo estuve probando, me pillé un ¿cómo se llama? Un Atom Echo, que es el altavoz que con el que empezaron a desarrollarlo, todavía no lo he sacado de la caja, y el motivo es que cuando hice la configuración, bueno, sabéis que Assist, de momento tú ya le puedes escribir y luego lo que es el altavoz o el micrófono, pues lo que haría es lo mismo, pero hablado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo he lanzado comandos por escrito, ya no me entendía. Entonces, me encontré que, a ver un momento, vale, Manel dice que está liadillo. ¿Qué me encontré? Pues que al final tenía que como predefinir los comandos, bastante limitado, y entonces, pues la verdad, no le veía utilidad a un asistente que yo tenía que preconfigurarlo todo, no le veía la inteligencia. Luego, viendo los vídeos de internet, pues sí que al final lo que se comenta un poco, y no sé si el otro día lo hablamos un poco por encima, es que a día de hoy hay una gran diferencia entre si funcionas en inglés o funcionas en español. Lógicamente, al final todo esto se desarrolla nativamente en inglés y se va extendiendo a otros idiomas. Entonces, creo que en inglés es posible que a día de hoy ya funcione de una forma razonablemente buena, pero en español mi experiencia es que no. De todas maneras, voy a actualizar un poco las pruebas, porque al final todo esto lo están trabajando y avanza deprisa. Y supongo que en los últimos 3 meses habrán mejorado. Pero bueno, haré unas pruebillas y os publicaré los resultados. Pero vamos, que ya os digo que mi objetivo es, incluso a nivel de hardware, crear un altavoz que sea tipo Iron Man, tipo Jarvis o lo que sea, ¿no? Pero al final que cada uno se pueda crear, pues yo que sé, que quiera un aguacate que le hable o no sé. No sé qué os parece el tema de este Home Assistant, de Assist, y que también os comentaba antes el tema de Nabucasa, porque lo que tengo entendido es que cuando lo haces a través de sus servidores, no sé si es porque son más rápidos o porque el rendimiento es mejor, pero aparentemente, pues ahí sí que Assist funciona mejor. Me daré de alta también y lo probaré para contaros si es así o no. Y poco más. No sé si alguno habéis llegado a probarlo.
Yo, Tito, bueno, enlazando a cómo me pusiste, que te agradezco que me pusiste como que fui el propulsor del tema, pues te comento un poco, ¿vale?, cómo yo ahora mismo lo estoy haciendo, ¿vale? Volviendo a lo de los altavoces inteligentes, yo tengo, ahora mismo en la casa tengo 3 Google Nest y igual que ya te digo que por el tema de el nivel técnico no llego, pues sí que, por ejemplo, a la hora de... Como ya te digo, como vengo de formación de electricidad, pues sí que te puedo decir y os puedo mandar una foto que en casa sí que tengo los 3, los tengo empotrados en el techo, o sea, como si fuesen altavoces de estos de hilo musical, ¿vale?
Entonces, bueno, estaría bien eso, a una fotillo.
Sí. Bueno, los compré por internet. Esto es un chaval que tiene una impresora 3D y joder, quedan chulísimos. Quedan como si fuesen, ya te digo, altavoces de estos de hilo musical.
Tienes como unos focos así como
halógenos. Sí. Tengo, por ejemplo, los 2 light puestos ahí mismo en la cocina y en medio, justo en lo que es el centro de la cocina, tengo el NES, pues ya te digo, como si fuese un altavoz. Entonces, bueno, yo sí que le doy mucho uso porque yo, por ejemplo, cuando entro a la cocina, pues lo tengo configurado en Home Assistant para que me diga pues todo, ¿no? Que me diga, pues la temperatura va a ser lo típico, ¿no? La temperatura hoy es tanto, la automatización esta de la temperatura, por ejemplo, el sistema de seguridad que tengo sí que tiene detección de personas, las cámaras, entonces, pues bueno, en el momento que hay una persona en la entradilla de la casa, te avisa, ¿vale? Persona detectada en portada principal, ¿sabes? Entonces, bueno, para eso sí que, y para abrir las puertas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando llego con el coche lo he comprado este año y ya lleva el Home Assistant dentro del panel, ¿vale? Dentro de lleva Google. Entonces, yo puedo directamente decirle cuando voy llegando al portón de la cochera, oye, pues abre el portón de la cochera directamente, se lo digo al coche y me lo abre, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo sí que lo utilizo mucho, entonces, por eso os decía que yo desde el primer momento tengo Nabucasa. Y volviendo a lo que estabas diciendo, Tito, claro, yo mi idea era que, bueno, pues yo ahora mismo puedo dispararlo desde Assist, ¿vale? Desde Home Assistant, directamente desde el comando, pues o sea, no tengo que decir OK Google ni nada, simplemente yo lo cojo, le doy al micrófono del móvil y cualquier cosa, cualquier comando que quiera que dispare, me lo hace, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, con mi nivel que es bastante inexperto, lo que sí que quiero es, y fue lo que le propuse a Tito, de sacar el tema para, oye, pues a través de los altavoces de Google, en lugar de estar con el comando inicial OK Google tal, 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 pues que me lo pudiera hacer, ¿sabes? De forma autónoma, sin llegar a soltar el comando, ¿vale?
Claro, lo que pasa con eso, a ver, al fin, perdona, que te piso. Digo que, bueno, lo que sucede con los altavoces o los asistentes en general es que efectivamente, tanto Alexa como Google Assistant, como Assist, cualquiera, digamos que hay 2 formas de accionarlos. Uno es a través de un comando físico o de una pulsación física, que puede ser, como tú acabas de decir, que le des a un botón en el teléfono, en tu dispositivo, en tu teléfono o en lo que sea, en la tablet, al final es lo mismo. Y, o bueno, también podrías hacerlo con un botón físico, ¿no?, que generase esa acción. La otra es las wake word, ¿no?, a wake word, que lo que hacen es como decirle, oye, prepárate que te voy a lanzar un comando. Que yo sepa, a día de hoy, que yo sepa, no hay una forma de evitar esto. ¿Por qué? Porque si, imagínate, tú acabas de decir que los tienes empotrados alrededor de tu casa. Entonces, al final, si tú vas hablando con tu pareja, con tus hijos o tal, y no le has metido como ese filtro previo que hace que el asistente entienda que una orden está en camino, pues a lo mejor tú estás hablando con tu mujer y, yo qué sé, te estás diciendo, ¿qué tiempo habrá mañana, en la playa, ¿no?, cuando vamos de vacaciones, o cómo estará Pepito? Y entonces, pues claro, al final toda esa información estaría entrando en el asistente, que entiendo que esto tendría un montón de implicaciones, no solo de privacidad, sino que a lo mejor no sabría filtrar, creo yo, ¿eh? Todo esto un poco de mi ignorancia.
A ver, yo creo que los asistentes de voz, a ver, están bien, y hay por ahí, no sé si habéis visto en YouTube, hay un vídeo de hace un, en plan de sketch, ¿no?, de un nota que se levanta, ok, no sé qué, no sé cuántos, ok, no sé qué, bueno, le enciende la cafetera, no sé qué, no sé cuántos, le abre la puerta, tal, y se va al dentista. Resulta que cuando sale el dentista, pues claro, tiene la boca hinchada, y en la entrada está diciendo que le abre la puerta, no la entiende, no puede abrir, empieza a llover, empieza, y el nota queda ahí fuera de la casa, porque no puede entrar en su supercasa inteligente. Un poco también, yo he estado 2 semanas con faringitis. Yo no podía hablar con la muchacha ni con ninguno, porque no podías ni hablar. Entonces, hay ciertas cosas que, bueno, que están bien, pero que también el asistente el que ha hecho con Assistant, el ASIS, funciona bien, y funciona muy bien cuando lo haces, por ejemplo, con Home Assistant OS, con House, porque todo entre ellos lo tienen más complementado y más eso, y funciona. Te bajas un par de addons que hay por ahí, el Raspi o algo así se llama. Bueno, son 2 addons, los configuras la voz y tal, y si encima tienes Nabu Casa, pues funciona bien. Yo tengo conocidos aquí amigos que se lo han puesto. En Google puedes seleccionar el asistente de voz, o Alexa, o Google Home, y se han puesto el ASIS. Y entonces ya está, apretan el botón y en vez de Google o el Alexa, pues les habla al ASIS y le funciona. Pero,
¿y le están, perdona, Oscar, y están contentos? ¿Les funciona bien?
Sí, pero porque están pagando en algún casa y eso. Entonces, bueno, pues todo lo que está, evidentemente, es todo open source y demás, pero sí que verá que, bueno, que Home Assistant, lo que soy yo, pues como que lo trata con más cariño y funciona mucho mejor, ¿vale? Lo hacen un poco, la base es que funcione con sus chismes, con sus cacharros, con sus addons y con sus cosas. Entonces, bueno, pues le funciona bien, lo han sustituido y le funciona bien, no hay mucho problema. No sé las órdenes que les darán, de qué tipo o a qué nivel, ¿no? Pero bueno, le funciona y están contentos. Está, con los que me han estado hablando, es más eso, me han mandado captura de que han cogido, y yo no tomo Android, entonces no sé, creo que sí que se puede hacer, ¿no? Sustituir el Alexa por el asistente que corresponde. Hay alguna opción por ahí que lo puedes hacer. Y ellos lo han sustituido y, bueno, encima creo que por las capturas puedes hablarle y puedes escribir un texto y te hace lo que sea, lo de apagar, encender o cosas de esas. Entonces, bueno, es una opción, pero que todavía le queda, yo creo que todavía le queda un largo recorrido. Y lo que estáis diciendo antes del ChatGPT y todo eso, yo tengo ahí en iOS, en iPhone, pues hay una cosa que se llama atajos, ¿no? Que bueno, es, puedes hacer un montón de cosas con eso. Es como un IFTT, ¿os acordáis de la aplicación que hay? Si ocurre esto, pasa esto y no sé qué otro, pues es esto, ¿no? Pero llevado al mundo de Apple. Y al final, si te descargas la aplicación de ChatGPT, si con el, en vez de preguntarle a Siri, pues resulta que cuando dices un nombre en clave, que casualmente el que yo le tengo es Jarvis, pues con Jarvis ya coge y pregunta a ChatGPT. Y ChatGPT, pues en vez de... A ver, Siri es el local y lo que haces con ChatGPT es en salir cuando estás en internet y te va diciendo cosas. Pero el ChatGPT, por ejemplo, el gratuito, está actualizado del año 2022, puede ser, el que es el 3.5 o el 4. No sé qué, y entonces, bueno, las contestaciones y las cosas que te da es con respecto a ese año. Ahora ya está el ChatGPT, que es el de pago, que es el 4. No sé qué o algo así, que eso ya es actualizado ahora. Pero aún así eso, el ritmo de actualización no es tan potente porque para entrenarlo se necesita bastante y bueno, pues de momento todavía no llega al nivel ese. Pero bueno, sí que se puede aplicar a lo que es nuestro entorno, sí que se podría aplicar. De hecho, mucha gente en Home Assistant le preguntan a ChatGPT cómo hacer esta automatización o cómo sacar un sensor y demás. Que no es la Biblia, te puede servir para alguna vez aceptará, pero te puede servir para tener un poquito más de idea y saber un poquito por dónde vas, pero vamos.
Eso en algún momento...
Perdona, nada, yo eso lo he usado bastante ChatGPT para preguntarle temas de, sobre todo, de diseño de tarjetas y, de hecho, cuando como tengo desconocimiento, le pregunto, oye, ¿y por qué esto? Y además me lo explica. Entonces ahí yo en ese sentido lo uso bastante, pero sí es verdad, claro, que Home Assistant se va actualizando cada poco, sin embargo, ChatGPT, lo que comentas tú, el gratuito es de hace 2 años, entonces, claro, hay muchas cosas para...
Tengo curiosidad por lo que ha dicho Miquel, porque yo solo probé una vez ChatGPT para intentar hacer un código de un script y, bueno, haciendo un template y tal, y no sé si lo que le estaba planteando era un complejo, pero os prometo que eché 3 horas preguntándole a ChatGPT, pensando que me lo iba a dar hecho, y hasta que ya me cansé y luego me lo monté yo en 1/2 hora. O sea, para mí fue una pérdida de tiempo, pero bueno, por lo que, como dice Óscar, hay mucha gente que lo utiliza y si Miquel está contento es porque sí que funciona, no sé.
A ver, pero... tu nivel y lo que seguramente tú pretendías es mucho superior, o sea, superior a lo, claro, a lo que preguntaba yo. Yo, por ejemplo, una fácil era, oye, pues quiero un sensor donde el lunes me diga que la niña se tiene que llevar fruta, el martes no sé qué, el miércoles no sé, y me daba el código, perfecto. Y entonces, uh-huh, es algo muy fácil. Lo que pasa es que yo, desde mi desconocimiento, no sabía ni hacer eso en ese momento. Entonces ya, ya digo, es algo muy fácil y eso, cosas así, facilita si me la resuelve. Oye, aquí es que quiero cambiar el fondo y que me lo pongas transparente. Este es el código de la tarjeta que tengo. Y dice, ah, pues mira, tienes que ponerlo aquí. No sé qué, este es el, claro, código.
Y te lo explica...
Sí, tal cual. Yo que estoy un poco como Miguel Ángel, creo, y no sé si como Miguel también, yo no tengo formación en informática, ni sé programar, ni nada. Es verdad que si tú usas ChatGPT para decirle, oye, quiero una tarjeta que haga esto, esto y esto, te va a dar una respuesta y no va a funcionar nada. Pero si afinas más la pregunta, ¿no? Pues como los ejemplos que estaba poniendo Miquel ahora de quiero cambiar el color de esta tarjeta, aquí tienes el código, o esta parte de esa tarjeta no me funciona, ¿qué ocurre? O sea, si es una pregunta muy concreta y muy sencilla, seguramente para quien sabe, pero no para quien no sabe.
De todas maneras, a ver, no nos engañes, que yo sé cuál es el ChatGPT el que le preguntas.
Sí, también. No, pero es verdad que acaba funcionando, ¿eh? Ya te digo, para algo grande, pues a lo mejor no. Pero para cosas muy concretas, eso, o dame...
Pues tío, lo volveré a probar.
Esto, te lo va a dar.
Lo volveré a probar porque es que además fue gracioso porque justo una amiga que trabaja en temas de parecidos y tal, me dijo, bueno, no, la clave de esto es que tú le des un buen contexto, una buena orden... Y entonces, por ejemplo, si tú dices, buenos días, ChatGPT, eres un programador experto en no sé qué, pues como que él entiende mejor el contexto y supuestamente te da mejores soluciones. Pues me tenías que ver a mí diciéndole, eres un programador, tal, no sé qué, no me da la solución, y digo, te voy a despedir, estás en la cuerda floja, tal, y me pedía perdón, tal, pero la volví a cagar, al final he despedido 2 o 3 veces, y nada, ni con esa me dio la solución.
Hombre, a ver, hay que ser consciente un poco. A ver, ChatGPT al final, la inteligencia suya se basa en leer, si nosotros nos hemos leído 20 páginas de cómo hacer un sensor, ChatGPT se ha leído 50, pero al final, muchas veces, la información que tiene, o sea, la mezcla no la sabe gestionar, entonces tampoco es que sea, no sé, al final bebe de internet, bebe de información que se le da y que coge las, es un, al final es como los bots, ¿no? Cogen las páginas, las cachean y ya está, y yo coge información. Cuando hace una pregunta, pues sale fuera y mira a ver lo que tiene y poco más. ¿Lo hace más rápido que nosotros? Sí. Pero que no es que sea todo, no es que sea la Biblia, o sea, es como cualquier información. No todo lo que está en internet es verdad, no todas las noticias, y deberíamos de tomarlo un poco de esa manera. ¿Que nos puede dar una base? Sí, pero que no, o sea, que muchas veces pues te puede pasar lo que te pasó a ti, Tito, que digas, esto en media hora me lo he ventilado y yo llevo 3 horas aquí con el nota esta aquí y me está tomando el pelo a mí. Pero por eso hay que ser un poco conscientes de que, bueno, pues que la formación que tiene el ChatGPT este, aparte de que es gratuito y que le da eso del año 2022, creo que es el 3. No sé qué, es eso, o sea, que tiene lo que tiene.
Yo creo que la clave es lo que decía Miquel, bueno, y lo que dices tú, entender para qué sirve, entender sus limitaciones y usarlo para eso, igual que no utilizas un martillo para apretar un tornillo y no por eso el martillo es malo, ¿no? A lo mejor, pues en ese caso quizás yo le estaba usando de una manera incorrecta o con unas expectativas demasiado altas o era yo el que no le daba buenas órdenes, no sé. Pero con esto se me ha ocurrido una cosa, sobre todo para, pues, por ejemplo, Miguel Ángel o Monse, que, o cualquiera que llevéis más tiempo utilizando de una forma más intensiva los asistentes de voz, ¿os pasa alguna vez que, ¿cómo decirlo?, que os genere situaciones que no os gustan por error, algo que funcione mal, o incluso yo que sé, que tengáis alguna anécdota que haya venido alguien y haya dicho algo y haya disparado cualquier cosa, algo así, como algún funcionamiento inesperado, erróneo, o algo de esto de como consecuencia de usarlo mucho?
No sé, bueno, yo a mí me ha pasado muchas veces de decir una cosa y entenderme lo que le ha salido de la nariz, o sea, nada. Ponme, o sea, preguntarle, no sé, a lo mejor sobre una película y ponerme la banda sonora del grupo que se llama, no sé, o sea, cosas de esas. Un montón me ha pasado de pedirle cosas y al final decir, mira, vale, déjalo, ya está, lo escribo o cosas así. Que bueno, también a lo mejor es porque de mí aprende poco, porque yo es que la verdad es que no, o sea, lo que habéis dicho antes de que sí, yo tomo en la cocina, a lo mejor pues cuando estoy cocinando digo, ponme música, ponme tal, y pum, me lo pone y ya está. Y poco más, para poquitas órdenes de esas le doy más. No sé el resto, como si lo utilizas mucho más. Nadie.
Sí, no, yo os decía que yo sí que los utilizo bastante, ya te digo, para abrir las puertas de casa cuando llegamos, cuando vamos a salir, pon la alarma, cosas de estas, yo sí que lo utilizo bastante. Y bueno, de momento, pues, a ver, lo típico sí, pues alguna vez a lo mejor el niño que tiene 5 años le habla ahí un poco y no llega a entenderlo y bueno, pues sí, alguna vez si le coges le dices, oye, búscame información de esto, pues sí, ahí sí que te la lía. ¿Vale? Pero bueno, ya digo, yo lo, por ejemplo, los dispositivos que tengo, que sí que los muevo todos con la asistente, yo, vamos, diciéndoselo claro, los coge, ¿vale? Así que bueno, pues el tema de Asís ahora, yo creo que lo que voy a hacer es hacerme con el botoncito este que wifi para poder disparar, es decir, lo que estaba diciendo Tito, de ponerlo en entreaviso de que voy a decirlo de que voy a darle una orden para ver qué tal. Voy a ir trasteando un poco con eso, a ver qué tal funciona.
Por cierto, Miguel Ángel, que yo creo que te interesa si ya tienes la instalación de los Google Nest, los tienes empotrados y tal. Hay un vídeo por ahí, tendría que mirarlo ahora, es de un youtuber, no sé si es inglés o americano o algo de esto, y lo que hace es, con los Google Nest, los abre y no sé si con SP32 o algo de esto, digamos que aprovechando el altavoz y todas las lucecitas y todo lo que trae dentro el Google Nest, le cambia el software y empiezan a funcionar en local, ¿no? Con Assist. Yo creo que eso, pues oye, para los que tenéis ya una instalación montada, a futuro está muy bien, porque al final lo puedes reaprovechar, utilizas los buenos componentes de los dispositivos de Google y por otro lado le sacan también la potencia y la personalización que te da tener un asistente local. Así que bueno, no sé si eso a corto plazo es realista o habrá que esperar un poco más, pero bueno, que sepas que hay gente por ahí que ya lo ha hecho.
Sí, pero eso sí. Yo he visto vídeos y lo que hacen no es exactamente eso. Lo que hacen ahí, han generado una placa para lo mismo. O sea, lo que haces es montar una placa, o sea, quitas la placa de Google y dentro del Google Nest metes la placa con el Asis. O sea, al final, bueno, es el Asis pero metido en la caja del Google.
O sea, como una PCB, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, exacto. Han hecho la placa y lo que hacen es quitan la placa que hay con el asistente Google y ¡pum! Y plantan la de esta que tiene el asistente. Claro, es que,
no sé, que luego eso ya cada uno lo que busque, pero por ejemplo, para mí lo que os decía antes, una de las gracias de poder crear tu propio asistente, para mí, es pues si en vez de llamarle Alexa o OK Google, pues si le quiere llamar Pepe, podría llamar Pepe, y si en vez de que sea un altavoz negro con una luz azul, yo lo que quiero es montarme, qué sé yo, pues eso, como la casa esta que estaba así empotrada con la lucecita roja, yo qué sé, cada uno con sus fricadas, pero que al final es verdad que lógicamente tendrás que meter una placa y tendrá que tener unos ciertos componentes, un micro, un altavoz. Pero bueno, creo que una de las gracias es eso, poder personalizarlo. Por cierto, no sé si habéis visto una película que se llama Her, que es de un tío que se acaba enamorando del asistente y todo el rollo.
El que lleva en el bolsillito, ¿no? Ahí que es como un lapicero, como una tarjeta, creo que es, ¿no? Al final.
Sí, algo así, que por cierto, también este año, y creo que va, no sé si ya se puede comprar, pero dentro de poco se podrá. No recuerdo ahora cómo se llama un dispositivo nuevo que han sacado. No sé si es Rabbit o que es un cacharrito que lo llevas en el bolsillo. ¿Sí, Miguel?
No, nadie.
¿No lo conocéis? A ver si pues luego lo busco también y os lo paso.
No es lo que estaba comentando yo, tipo, del botón. ¿Es un botón inalámbrico para lanzar órdenes? No.
No, o sea, es un dispositivo en sí mismo, ¿vale? Que se supone que es que lo que quieren hacer, de hecho, decían que querían incluso reemplazar los teléfonos y como reemplazar un montón de dispositivos, porque esto es como un asistente total, ¿vale? Que incluso, ya te digo, tú lo llevas en el bolsillo, por eso os decía lo de la película, porque es muy parecido. Lleva como una mini cámara, incluso puede ir viendo lo que tienes alrededor, ¿no? Imagínate, por ejemplo, tú lo tienes en el bolsillo y abres la nevera. Y como tiene inteligencia artificial también súper desarrollada, pues tú le dices, yo qué sé, Pepito, Jarvis, ¿qué me hago para cenar? Y entonces el tío, como tú lo llevas en el bolsillo y está viendo lo que tienes en la nevera, en un momento lo analiza y te dice, pues oye, te puedes hacer una tortilla de espárragos con tomate y no sé cuántos, ¿no? Entonces, al final es como el asistente total, por así decirlo. Que yo sepa, no se habla de que estuviera, no tiene nada que ver ni con Abucasa ni nada de esto, pero lo que sí que incluso una cosa que me resultó muy curiosa es que permitía interactuar con cualquier aplicación. O sea, no sé si alguna vez habéis visto MacroDroid o algo de esto, o las macros, que al final lo que hacen es replicar, pues como si fueras tú, entrando a una aplicación del móvil, al menú, no sé qué opción, pues este era capaz de hacer eso. O sea, tú, por ejemplo, le podías decir, entra en la aplicación de, yo qué sé, cualquiera, ¿vale? Y ajustame tal parámetro. Y digamos que ya no es un concepto de integración como lo que funcionamos a día de hoy, que tienes que conectarlas y tienen que tener unos cauces, sino una verdadera inteligencia, como si fuera alguien, como si yo te dijera a ti, Miguel Ángel, coge mi móvil y abre la aplicación y haz esto. Y el tío sabía hacerlo. Ya te digo que parecía una cosa que no sé si se puede comprar a nivel comercial, está como en desarrollo de prototipo, pero lo voy a pasar porque lo ponían como que era el mejor dispositivo del año y que iba a ser la hostia.
No sé, yo no he oído nada de eso, no puedo decir porque no lo he oído, no lo sé.
Es tal y como lo ha contado Tito, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, es verdad que consigue hacer lo que prometen.
A ver, ¿tú lo has visto, Miquel?
Sí, es que hay mucha publicidad del Rabbit ahora mismo.
Rabbit se llama. A ver.
Sí.
Rabbit.
Mira, Rabbit R1. Si está como en pre-order, pues voy a pasar el enlace por el grupo. Es que esto, o sea, os pasaré luego algún vídeo o algo de esto. Y bueno, es un poco lo que dice Miquel, que no se sabe luego esto a dónde lo llevarán y que a lo mejor, pues, oye, cuesta 600 euros, yo qué sé. Pero bueno, no, mira, ahora mismo lo estaban vendiendo en $199. Para lo que dicen que hace esto, no me parece caro. Pero claro, luego habrá que ver. Os he pasado el enlace por el grupo. Os voy a pasar algún vídeo. Es que tiene su propio sistema operativo, Rabbit OS. Mira, si entráis en la página que os he enviado y bajáis un poco, tiene como imágenes en movimiento y se ve la cámara, se ve un botoncito que tiene en el lado.
Yo he visto un vídeo, claro, de estos dos tíos. Vale, y es esta cosa. Vale.
Estoy viendo que tiene, mira, que tiene sensores de movimiento, bueno, es un montón de historias.
Sí, yo he visto un vídeo, he visto un vídeo de dos tipos que uno habla en holandés o algo de eso y el otro en inglés y se entienden a través del cacharro ese.
También. Sí, o sea, esto vendría a ser como una mezcla de ChatGPT, Alexa, Google Assistant y todo metido en un cacharrito pequeñito. Es un poco como el concepto.
¿Y esto qué batería tiene? Porque esto va a hacer todas estas cosas que hace.
Pero no tiene una pantalla como el móvil, que es lo que más gasta la pantalla. Entonces, si realmente se ahorra la batería de ahí, igual funciona bien.
Sí, pero
de hecho, o sea, el concepto es todo lo que haces con el móvil, hacerlo con esto a través de la voz. Ya está.
Perdón, chicos, os tengo que dejar, que tengo que ir a hacer unas cosillas, ¿vale?
Todo un placer. Perfecto. Charla. Perfecto.
Venga, un saludo, gracias. Esto tiene una cámara aquí, entonces, ¿para qué tiene la cámara?
La cámara lo que hace, para que nos hagamos una idea, es como si fuera un ojo, ¿vale? O sea, el tío tiene, es un poco el concepto de lo que estaba diciendo Miguel Ángel, ¿vale? Yo creo que este cacharro sí que sería capaz de hacerlo, que es un poco lo novedoso y lo revolucionario del tema. Se supone que la cámara sería el ojo, se supone que el micro serían los oídos, y entonces tú llevas al Rabbit en tu bolsillo, ¿no? Y entonces al final, imagínate que le dices, oye, cuando llegue a la playa, si hace sol, pues dime dónde está el bar más cerca, ¿no? Entonces, el tío, a través de la cámara y la inteligencia artificial, esa parte de ChatGPT, interpretaría eso, con su sensor de temperatura vería la temperatura, etcétera, y te recomendaría. O sea, la idea es un poco eso. Es muy parecido, ya te digo, a lo de la peli de Her.
Vale. USB-C, SIM card, o sea, para meter una tarjeta de móvil.
Claro, lógicamente esto internet tendrá que necesitar, sí o sí.
Bluetooth 5, Wi-Fi, no lo sé, pero hasta. Pero y todo esto, vale. Yo, está muy bien, pero el tema de sí que tiene video resolución 24 FPS y 1080. Tiene video, resolución de vídeo 1080 y 24 FPS, pone aquí.
Sí, sí, pero no es la tendencia que tenemos ahora con los móviles de 4K con 120 Hz, etc.
Pero con esto la privacidad se va a la mierda. Porque yo a un tío, o sea, yo puedo ver a un tío unos días o lo que sea, puedo ver que está con el móvil haciendo la foto, tal cual. Con esto, si yo tengo aquí, es igual que con las gafas estas de Apple. Al final, yo no sé si me están haciendo la foto, me está cogiendo, me está haciendo, o sea, aquí la privacidad se va a todo dar al carajo.
A ver, ese es otro tema.
Si yo voy con el móvil, ¿cómo que hago? Como que hago que hablo y estoy grabando con la cámara, pues tampoco lo sabes. Eso realmente, a ver, es un... Yo creo que más o menos llega a ser lo mismo.
O sea, estoy con Mikel, pero también estoy con Óscar, porque es verdad que yo creo que el tema, la diferencia es que al final los teléfonos móviles, digamos que vienen de una evolución, que al principio un teléfono servía para llamar y para mandar mensajes, y con el tiempo llegaron... las cámaras y las redes sociales y tal, entonces es como algo que quizás no se podía prever, pero por otro lado, como dice Óscar, por ejemplo, hay unas gafas de Apple, no me refiero a estas últimas de, no sé si se llama Apple Vision o tal, sino unas gafas, pues literalmente como una gafa toda la vida, pero que tenían una cámara. Entonces, estas se estuvieron utilizando, no sé si se siguen vendiendo, supongo que sí, pero en Silicon Valley llegaron a prohibir que tú entraras en bares y en restaurantes con esas gafas, precisamente por lo que dice Óscar. Porque al final, si yo entro en un restaurante y llevo esas gafas, todo el mundo que está en el restaurante está siendo grabado en todo momento. Y más, ya te digo, en Estados Unidos, con el tema de la Agencia Nacional de Seguridad y todos esos rollos, pues bueno, hay gente que sí que se lo toma más en serio. Entonces ya te digo que existe el precedente de que se crea un dispositivo y luego saquen una ley para autorizarlo en ciertos sitios. Pues bueno, ¿qué coño? Si es que solo tenemos que pensar en los drones, al final un dron, a día de hoy, si vives en una ciudad o en una zona habitada, es muy difícil, o sea, legalmente no puedes volarlo en casi ningún sitio, salvo que estés en medio del campo o cosas así.
En eso estaba yo pensando ahora, exacto, en lo mismo que pasa con los drones. Tú al final un dron le pone una cámara y yo aquí ahora estoy en mi casa y tengo cierta privacidad, pero de repente me aparece aquí en la ventana un dron y me está grabando. Y vivo 4 pisos para arriba, entonces tiene que haber una legislación y supongo que esto, no sé.
Pero la legislación está hecha, o sea, nadie te puede grabar en un, digamos, en tu entorno, en tu hogar. Eso está hecho. Lo que pasa es que esto es poner puertas al campo, porque igual si me cojo una cámara de estas que son del tamaño de un botón y me meto en el restaurante y grabo lo mismo que grabaría con las gafas estas que llevas tú. Entonces, a ver, que puedes ir denegando o prohibiendo dispositivos, sí, pero es que va a haber otros 50 dispositivos que no tengas legislados y que hagan lo mismo. Entonces, yo creo que va más allá de que tú lo que tienes que prohibir es que a una persona la pueda grabar o no. No el dispositivo, porque si vas prohibiendo dispositivos, no
es verdad. Ahí tienes razón. Es cierto. Es cierto que al final echa la ley, echa la trampa y, bueno, pues sí. No sé cómo reaccionarán. Pero bueno, que es verdad que todo puede pasar. Desde lo que dices tú, que saquen otros 50 dispositivos que hagan lo mismo, a que hay, como en cualquier cosa, hay gente que aunque haya una ley, pues no la respeta, ¿no? Todo esto que dicen también, que ponen cámaras en los Airbnb, en los hoteles y tal. En fin. Otra vez, creo, no sé si nos hemos desviado del tema, que a mí no me preocupa, pero voy a preguntar un poco a los que lleváis más tiempo callados, más que nada por si os está interesando la conversación o si queréis que hablemos de otra cosa o que cerremos por ahí o lo que opinéis.
Yo sí que por reconducir un poco al tema de los asistentes y que lo que comentaba Tito, que interesaba un poco la opinión para saber alguna posible entrada o que nos pueda interesar, yo, o sea, estoy a cero ahora mismo. O sea, que a mí me interesaría desde una mínima configuración a, yo que sé, por ejemplo, que no sé si Miguel Ángel lo tenía así, que tenía varios altavoces, yo tengo uno, ¿no? Entonces yo siempre me dirijo a ese, pero ¿qué pasa si tengo un altavoz en cada sitio? ¿Puedo poner que ponga música en todos a la vez? ¿Me tengo que dirigir a uno en concreto? ¿Cada uno tiene su nombre? Hay cosas que me pierdo. ¿Puedo configurar Home Assistant para que cuando me dirija a mi altavoz este de Alexa, ponerle el nombre, o sea, que en lugar de ir por Alexa vaya por Home Assistant. Yo esas cosas tengo dudas y no he tenido tiempo de cacharrear. Entonces, yo ahí estoy interesado desde el principio hasta todo lo que se pueda hacer.
Yo sí que os explico cómo lo tengo configurado. Y bueno, ya te digo, yo vivo en un pueblo, entonces a ver, aquí no es un piso. Mi casa es bastante grande, entonces, claro, cuando entras a la cocina, pues... Claro, yo tengo el altavoz y, bueno, pues tengo varios detectores de presencia. En la cocina tengo uno de presencia humana, de estos de acá. Y directamente, pues claro, en el momento que me detecta, pues lo típico, ¿no? Enciende las luces y demás. Y, bueno, pues le puedes configurar, al tener el altavocito, le puedes configurar un montón de cosas. Yo ya te digo, yo lo tengo configurado que cuando llego por la mañana, pues me dice el tiempo que va a hacer, me dice, como tengo dos coches eléctricos, me dice cómo está el tema de la batería de los coches, ¿sabes? O sea, te quiero decir que luego puedes interactuar con muchas cosas, como por ejemplo, ya te digo, pues prepara el café, ¿sabes? Pues lo coges, le estás dando la orden desde la misma cocina y él, pues, o enciende la televisión o cámbiame, pon Antena 3, que vea las noticias, ¿sabes? O sea, te quiero decir que yo en la domótica, lo que entiendo por domótica es que tú lo que haces es poner a trabajar sistemas inteligentes para que tú, pues, digamos que tú no tengas que estar cogiendo el mando, apretando este botón o encendiendo este cacharro, sino claro, que lo haga.
Efectivamente, pero yo estoy en el paso de antes, en el cómo configurar eso para que dirigirme a ellos y luego ya a partir de ahí sí aplicar la inteligencia. Por cierto, no quiero cambiar el tema, pero lo del sensor de presencia que has dicho, humana, me interesa porque tengo gatos y no sé qué dispositivos comprar para que no salte con los gatos.
Es que claro, yo por ejemplo este de Acara lo llevo, ya te digo, yo con Assistant llevo pues desde Navidades, ¿vale? Entonces voy comprando cosas y voy probando. Yo compré uno de estos chinos, ¿vale? Uno que va con local tuya y era un cachondeo porque cada dos por tres no te detectaba, falsos positivos, falsos negativos, luego no se apagaba, o sea, fue una odisea que al final lo tuve que desechar y lo tengo ahí. Si alguno lo queréis, lo regalo para probar. Y los de Acara van súper bien. O sea, tú ten por cuenta que ahora mismo, por ejemplo, yo tengo, ya digo, la cocina es bastante grande, entonces yo tengo tres líneas de luces, ¿vale? Y el mismo detector de presencia de Acara me hace, digamos, como si tuvieses tres detectores. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo, donde estoy hablando con vosotros, pues yo tengo la primera línea de focos encendida. Si yo doy dos pasos para adelante, me va detectando y me enciende la segunda línea de focos. Si yo sigo más para adelante, ¿vale?, andando, pues me detecta la tercera línea, ¿vale? O sea, que te quiero decir que es genial. Ahora, el problema es, yo tengo un gato, el gato lo detecta, ¿sabes? O sea, yo muchas veces me salgo de la cocina, digo, hostia, digo, si no, digo, no apaga la luz, tal, me vengo para la cocina y es que está el gato, ¿sabes? Por eso digo que yo creo que, porque, por ejemplo, en la alarma sí que tengo sensores de estos volumétricos o pirométricos o tal, y esos sí son antimascotas, y esos sí, efectivamente, lo que hacen es que detectan a las personas humanas, pero a los animales, a las mascotas, no. Pero, por ejemplo, este de Acara, ya te digo, va de puta madre, no falla. Yo ahora mismo estoy hablando con vosotros en la cocina, y desde que lo tengo puesto, bueno, esto es... Es lo mejor que he comprado de domótica. Pero eso sí, Miguel. Sí.
No, perdón, pensé que acababa. Sí, sigue.
No, que ya te digo que con las mascotas no de momento. No sé si sacarán alguna actualización de este cacharrito que se pueda saltar eso, pero con las mascotas te toca de fastidiarte y de bueno, momento.
Sí, dónde está el gato, por lo menos.
Sí. Los de presencia no.
Si puedes compartir el cacharro, porque he vivido creo que lo mismo que tú. Me compré uno de presencia de AliExpress, de tuya, y hasta esta conversación pensaba que el torpe era yo, porque lo he intentado como 6-7 veces. Es imposible, me detecta cuando quiere, tarda demasiado, pero oye, por probar otro dispositivo, a lo mejor un poco...
No, este...
Un poquito
este
más, va, que funcione de verdad.
Este va... A ver, había una oferta, porque yo me quiero comprar por lo menos otro para el salón y otro para el baño, ¿vale? Porque en el baño ahora mismo no tengo ninguno. Entonces, en el pasillo sí que, por ejemplo, tengo todos de presencia, pero claro, los de movimiento, ¿vale? Para que los entendáis.
Sí.
Claro, correcto. Entonces, bueno, pues es normal, porque en el pasillo no te estás quieto, ¿no? En el pasillo claro. Tú estás pasando de una habitación a otra... Entonces, simplemente lo que necesitas es que cuando sales al pasillo, pues que se te enciendan las luces conforme vayas andando, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el pasillo tengo 4 de movimiento, ¿vale? Y ya te digo, dentro de luego de las habitaciones tengo alguno que otro de movimiento, ¿vale? Más que nada porque lo que tengo es la alarma, en lugar de estar todo el rato, porque a mí siempre se me olvida, y en lugar de estar ahora la conectas, ahora no la conectas, yo lo que tengo es que la alarma a las 10 de la noche, que más o menos 10 y media, que es cuando nos vamos a la cama, la alarma sola, mientras ninguno de los detectores de movimiento ni ninguno de los detectores de presencia detecta presencia, lo que te hace es que te va conectando cada una de las zonas de la alarma. Pero si yo, por ejemplo, a las 4 de la mañana me levanto, yo qué sé, a mear o a beber, en el momento que el detector de presencia de la habitación me detecta, me va desconectando las zonas, ¿vale? Entonces, por eso digo que... Pero vamos, volviendo a lo del sensor, que me voy. Hace 15 días en Amazon estaba en oferta, porque yo lo compré en 80 y hace 15 días estaba en 70 o 69, me parece que lo vi. Ahora creo que ha subido, está en 89, pero ya te digo, yo, vamos, si alguien me pide consejo, yo le digo que es lo mejor que puede hacer a la hora de montar cacharritos de domótica.
Y creo que comparado con los 12 o 15 que me costó el del Express.
Aprovecho para adelantaros una cosilla, que no sé si con alguno de vosotros ya lo he hablado, pero llevo, pues qué sé yo, un mes y pico, 2 meses, que a ratos voy completando un proyecto que yo he llamado el sistema de presencia total, que al final es un poco... ¿cómo decirlo? Ampliar el concepto. Creo que siempre que se habla de presencia, se habla o de detectores de movimiento o como mucho de con Bluetooth, ¿no? Como con ESP y tal. Y yo lo que hago es como meter muchas más variables a tener en cuenta, ¿vale? No solo un detector. Y a través de todas esas variables es como capaz de saber dónde estoy o quién está y qué está haciendo. Y bueno, en fin, ya os contaré. Si os interesa el tema de sistemas de presencia, si queréis la siguiente charla podemos hacer de eso y os cuento en detalle un poco lo que estoy tramando. Que claro, al final como son tantas variables, pues voy montando piezas del puzzle. Y el día que lo saque, pues veréis que hay referenciadas 50.000 entradas, ¿no? Pero aprovecho también para decir, Miquel, que me ha apuntado lo que has dicho de Alexa. Sí que hay una entrada de cómo integrar Home Assistant y Google Assistant. Alexa hasta ahora no lo había trabajado, pero como decía, con el tema de los relojes Zed, pues voy a empezar a probarlo y sacaré entradas de cómo integrar Alexa, de cómo cambiarle el nombre a Alexa, que según he visto se puede. E incluso he trasteado también de cómo cambiarle la voz. Pues ya os digo que yo mi fricada es convertirlo en Jarvis y que tenga voz de Jarvis y el nombre de Jarvis y todo, ¿no? Y voy a hacer también el tema de probar el de Home Assistant con y sin Abu Casa. Así que me ha apuntado un montón de deberes. Me apunto también, Miquel, el tema de lo del sensor de mascotas, porque yo juraría que un día vi un vídeo de uno que decía que las detectaba de puta madre, entonces voy a ver si lo rescato y lo pongo también. No sé si os parece que vayamos cerrando por hoy la charla y yo ahora cuando pueda...
Perdón, sí. Una pregunta. Simplemente me interesa eso también que ha dicho de veces de cambiarle el nombre o no llamarle al OK Google al Google que tengo. Que si lo tenéis por ahí, pues también me interesaría.
A mí eso me parece un puntazo, pero que yo sepa, con OK Google no he conseguido ver nada. Pero también os podéis. Ya habréis visto. Habréis visto en alguna entrada que un truquillo que utilizo yo para cambiar. A ver, que esta es. Me parece que a Montse se le ha ido.
Yo le voy a llamar Tito.
Yo le llamaré aguacate. No, no, que es muy largo. Pero se me ha ido la olla ahora, no sé qué estaba diciendo.
¿Cómo cambiar el nombre?
Ah, bueno, que yo ahí ya habéis visto en alguna entrada que yo tengo un pequeño truquillo con, con Google Assistant, y es que a veces cuando quieres construir un diálogo como más natural o más parecido a lo que tú harías con una conversación con una persona, lo que hago es que le lanzo una pregunta, le mando el comando para que baje el volumen a cero, entonces él me empieza a contar sus rollos de Google, ¿no? De ¿para cuándo quieres que te programe esta cita? No sé qué, no sé cuántos. Pero en realidad yo estoy usando para otra cosa. Entonces, cuando termina de decirme lo que es funcional para él, le vuelvo a subir el volumen y entonces le pongo otra orden que me diga, creo que se llama el comando anunciar algo o hacer un anuncio o algo así. No sé si me estoy explicando, pero bueno, hay algunas entradas como el de la lista de la compra y la última que propuso Miguel Ángel y tal, que ponga un ejemplo. Si os interesa el tema, pues lo trastearé también. Pues me lo apunto, Juanjo, que es una de las cosas que la verdad que a mí me parece lo más divertido de tener un asistente, es que lo puedas eso, darle tu nombre, tu voz y todo lo que quieras. Pues nada, por cierto, no se ha hablado casi nada de Siri, que es algo que tenía curiosidad, pero no sé si...
Yo la uso, mira, Siri la uso bastante, pero porque...
Siri es la muchacha o la muchacha es Alexa?
La muchacha es Alexa y Siri es... Vale. Y la uso bastante, pero para cosas muy sencillas, o sea, le digo Siri para mandar WhatsApp, para cuando, por ejemplo, si voy en el coche, pues le digo Siri tal y funciona. Siri funciona muy bien. Pero ¿sabes por qué funciona muy bien? Funciona muy bien cuando le pides cosas dentro del teléfono, ¿vale? O sea, Siri no... La particularidad que tiene, y según la ley, la filosofía de Apple, es la intelectualidad, o sea, la propiedad de cada uno, que no quieren con los datos ni nada. Entonces, funciona muy bien para pedirle cosas dentro del teléfono. O sea, manda un WhatsApp... ponme, dime qué WhatsApp tengo o dime qué reunión tengo, cositas así de esas, funciona bastante y sí que la utilizo bastante. Cuando voy en el coche, pues bastante para mandar un WhatsApp o para tal, a mí me funciona bastante, para lo que lo utilizo. Y ahora por la noche, pues cojo y digo, oye Siri, ponme la alarma para tal, o oye Siri, avísame de no sé qué, o avísame cuando llega que tienen... Es que se utiliza bastante con la aplicación de atajos que tiene Apple, se la puede meter dentro y es la hostia, o sea, el poder. Hay un canal por ahí de Telegram de atajos y la peña hace más cosas que dices, flipas, tío, o sea, flipas. Te dice
sabiendo que sí que lo usáis, me lo apunto para trastear alguna entrada también con Siri y ver integraciones y cosas de esas. Pues fenomenal, chicos. No sé si os parece que lo dejemos por hoy. Haré un pequeño resumen, sobre todo para mí, para sacar una lista de deberes y entradas que os interesan y bueno, alguna cosilla de interés que hemos comentado, como lo de sensorizar. Y nada, pues por mí cerramos hoy y me ha parecido interesante.
Dile a ChatGPT que te haga el resumen.
Esa es buena.
Venga, pues perfecto.
Hola.
Un saludo.
Buenas noches. Igual. Y gracias por asistir. Y creo que esta tarjeta es también que divaguemos un poco, de hagamos ahí de fantasía de cosas que se nos ocurran.
Pues divagaremos aquí siempre que se pueda. Claro. Un abrazo, chicos.
Venga, un saludito. Adiós.
Hasta luego. Adiós.